CRnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de Analítica Digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Eduardo Sánchez, cofundador de El Arte de Medir. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido de nuevo a este rinconcito. He de confesar que Eduardo fue el que me metió en el mundo de los podcasts en vena. Ahora ya no pasa ni un solo día en el que no escuche alguno. Y no podías faltar el día en el que quiero hablar del modelo de madurez de la analítica en España. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás.
Por fin me invitas a venir.
Hombre, pero quería traerte a un momento como este, ¿no? O sea, nosotros hemos visto de todo en estos años que llevamos juntos, ¿no? En la consultoría. Y la verdad es que si ahora volvemos la vista atrás, ostras, pues tenemos que estar orgullosos, ¿no? De haber contribuido a que la analítica haya avanzado y estemos donde estamos.
Pues sí.
Esta es la buena noticia. Pero hay malas también, incluso muy malas. Yo no sé si hoy nos echarán del país por el podcast.
No lo creo.
No, pero ¿por qué quería traerte en este, justamente en este tema del modelo de madurez? Porque ahora con el boom que estamos viviendo del big data, de data science, de se nos llena un poco la boca, ¿no? Al hablar de datos, yo almaceno, yo tengo, yo utilizo los datos, bueno, pues hay muchos lugares oscuros, ¿no?
unos cuantos.
Claro, o sea, sobre todo hay gente, y eso es cierto, y por eso quería hablar con Edu. Hay gente que nos llama para, bueno, pues para eso, para hacer big data, para hacer data science, para tomar los datos y meterlos en una batidora a ver qué salen, cuando digitalmente, por ejemplo, no están midiendo.
En absoluto. No, a mí me llama la atención sobre todo que es verdad que oyen campanas, es decir, están por ahí oyendo mucho data science, mucho big data. También hay un poco de burbuja en torno a todo esto y efectivamente te encuentras con gente que sigue usando, pues eso, no tiene a lo mejor un e-commerce implementado o mide transacciones en su e-commerce y que a lo mejor no sabe ni lo que se está retornando las campañas o incluso a veces métricas básicas de un sitio o una aplicación móvil, y es increíble.
No, es que mira que yo llevo evangelizando un montón de años de, por favor, primero toma la herramienta que quieras, pero tómala, o sea, es decir, personalízala. La herramienta no vale nada si no la sacas todo el partido, y todo el partido es, oye, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que realmente me interesa? Vamos a por ello, ¿no? Y hasta que no tenga esos datos, hasta que no sepa cómo está mi canal digital, hasta que no sepa cómo van mis transacciones, qué le gusta al usuario, qué no le gusta, cómo navegan, cómo usan nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? Que ponemos a su disposición en diferentes dispositivos, bla, bla, bla. No puedes realmente luego llegar y decir, no, y voy a meter los datos de CRM, y voy a meter los datos de la televisión, de la radio, tal. Es como, empieza por el principio, no empieza en la casa por el tejado, ¿no?
Absolutamente. Yo, de hecho, no voy a decir nombres hoy en absoluto. No quiero ganarme ningún enemigo en absoluto, pero estaba pensando, por ejemplo, en un caso que nos encontramos hace unos meses, en los cuales es muy curioso, a veces te acercas a empresas, incluso a veces medianas y grandes, en las que creen que lo tienen todo perfectamente pilotado, es decir, que sus informes son perfectos y que pueden ir al siguiente nivel. Y en realidad, cuando te los sacan y te enseñan cuatro cosas, te quedas un poco, ¿cómo le doy la mala noticia de que lo que estoy viendo realmente no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde evolucionarlo, ¿no? Claro. Y bueno, es verdad que a veces trabajas con ellos, se lo explicas bien y bueno, si son gente razonable, que suelen serlo por suerte, al final se dan cuenta de que te necesitan mucho más de lo que pensaban y para un paso previo al, al que tenían en mente.
Sí, nosotros nos la, déjame contaros, que nos las prometíamos muy felices, porque claro, llevamos muchos años haciendo el paquete, digamos, básico, ¿no? Que es, te implemento la herramienta, hacemos unos cuadros de mando de forma que, automatizados, de forma que puedas tener el reporting que necesitas con la periodicidad que necesitas. Y ahora realmente estábamos más centrados en dar respuestas a preguntas de negocio que a lo mejor pues no están reflejadas, digamos, en un cuadro de mandos o incluso no pilotando del todo la herramienta, ¿no? Como comentabas. Y claro, nos estamos encontrando que muchas veces sí que es cierto que la necesidad real de la empresa es dar respuestas a preguntas de negocio, pero no tienen los datos que necesitan o el histórico que necesitan para realmente poder ir un paso más allá, ¿no?
Sí, nos estamos viendo, tú lo sabes, sí. Estamos viendo hasta gente que saca datos de pantallas,
directamente.
Que imprime pantallas. Sí, pero sí, no, sí. Clarísimamente, decir, yo creo que estamos en una fase en la que, a ver, por suerte la gente empieza a ser consciente que hay más allá, o sea, o hay mucho más que hacer que Google Analytics y alguna herramienta más de analítica, y que realmente el reto está en ir más allá, ¿no? Precisamente. Y bueno, por suerte, decir, no todo el mundo está preparado, pero estamos haciendo, yo creo que algunos proyectos chulos donde estamos ayudando, ¿no? A que la gente, claro, encuentre dónde sacar ese dato que necesita para ir aunque sea un pelín más allá.
Sobre todo la integración, ¿no? La integración de fuentes yo creo que es el paso que todo el mundo debería en algún momento plantearse, de no solamente hacer caso a los datos digitales, sino también por cómo realmente cómo piensa el consumidor, ¿no?
Sí. No, yo te diría que quizá para mí la sorpresa más grande de 2016 mediados hasta aquí, uh-huh, fue precisamente eso, el que, como bien decías, estábamos focalizados en mucho data science, mucho hacer modelos muy chulos, muy potentes y demás, y lo que te das cuenta al final es que llegabas al cliente y si tenía cuatro datos y tenías que hacer algo más que era integrar fuentes en este caso, uh-huh, y la sorpresa fue que eso, que efectivamente al final hemos hecho muchos más proyectos de integración de fuentes y para llegar a tener incluso un cuadro de mando de negocio, ya no te hablo de un modelo súper potente, un cuadro de mando de negocio que tú sumas información de diferentes lugares y a partir de aquí empezar a construir algo sólido. Y bueno, al final tus ideas van por un camino, lo que crees que vas a hacer va por un camino y al final el mercado y la realidad te lleva por otro, pero bueno, si llegas al destino, que en eso estamos, pues bienvenido sea.
Sí, es cierto, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es el tema de, en España, que si yo analizo mi trabajo, analizo la evolución de para qué nos demandan los clientes, independientemente de que luego puedan llegar a sus sueños, ¿no? A cumplir la carta de los Reyes Magos o no, al final tampoco hemos evolucionado tanto, ¿no?
No.
Esa es la mala noticia, ¿no? Es que vengo aquí un poco a llorar, ¿no?
A ver,
con mi compañero de desdichas.
Yo creo que efectivamente no hemos evolucionado tanto, pero que sí es cierto que estamos yendo un poco más allá de lo que decíais. O sea, yo lo he oído en algún otro podcast, el tema de que ya no solo estamos midiendo campañas y si el ROI es mejor o peor, sino simplemente estamos trabajando ya más focalizados en el cliente, focalizados en entender temas como el UX, por ejemplo, a fondo. Meter algún, aunque sea un pequeño modelo de probabilidad, oye, pues probabilidad de que este tipo vuelva o no vuelva, es decir, al menos eso está calando, yo creo que a nivel de empresa, y bueno, pues lo que decíamos, no están a lo mejor preparados para, según entramos, poder hacer algo como eso, pero en un corto espacio de tiempo, con un poco de ayuda, llegar a tener algunas cositas puntuales, ¿no? Es decir, yo ahora mismo estaba pensando en un proyecto que hemos estado hipergeñando con el equipo de Data Science de Arte de Medir, una tontería de proyecto, pero que va en línea con un cuadro de mando en tiempo real que te dice, por ejemplo, si estás dentro de lo esperado para el día de hoy, por ejemplo, en ventas, en ingresos o no. Y algo tan estúpido como eso. Y para
pero
este caso,
no es, claro,
sí,
porque
bueno,
al final,
que es una métrica que te dice, estás por encima, estás por debajo de lo que esperabas, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que a la persona que lo maneja en este caso, no te diría que le cambió la vida, pero bueno, le ha sido un antes y un después, ¿no? Y al final, realmente llegar a eso ha supuesto a veces, pues bueno, básicamente ser capaces de obtener la información histórica para hacer ese modelo.
Sí.
Y poco más, o sea, sí, bueno, poco más que decir a nivel de la empresa, a nivel de nuestro trabajo, obviamente, pues tiene su historia, pero
es
pero
que
bueno.
No, es que me encanta lo que dices porque, ojo, llevo mucho mucho tiempo, muchos meses, tú lo sabes, pero lo comparto con vosotros, en el tema de los quick wins, ¿no? O sea, es decir, antes nos llamaban para un proyecto o lo que tenían en mente era, los clientes, era un proyectazo a largo plazo en el que tuviéramos las bases de la analítica y la medición sólidas y a partir de ahí poder construir, evolucionar. y te das cuenta de que no, o sea, oficialmente tú tienes, es cierto, en la cabeza el objetivo este a largo plazo o medio plazo de lo que quieres llegar a conseguir, ¿no? Pero todo está basado en los quick wins, o sea, es decir, todo está basado en esto te va a ayudar y como decías, bueno, a lo mejor es una tontería, es una estupidez y realmente no lleva tanto tiempo el construirte un dashboard con cuatro cosas que te ayuden en tu día a día, pero es que te cambia la vida, es que te deja tiempo para hacer otras cosas, es que en lugar de tener que consultar 15 fuentes manualmente, lo tienes en un mismo sitio. Ostras, es que es un comienzo.
Y en este caso en concreto, ser capaces en mente de si lanzo una campaña, por ejemplo, veo casi no tengo que en tiempo real, pero con un decalaje de una hora, si la campaña en la que he invertido un montón de dinero, o te hablo de social, o te hablo de email, o lo que fuera,
te está trayendo.
Claro, parece que está funcionando, es decir, porque a lo mejor estás a tiempo de hacer algo para intentar arreglarlo, ¿no?
Exacto, y no pasarte, las decisiones.
Y no pasarte un mes hasta que recibas un informe de no sé quién que te pone mil métricas que a lo mejor ni entiendes, ¿no? Entonces, bueno. Pero a cuento lo que tú comentabas de los proyectos grandes y los quick wins. A ver, yo creo que hemos vivido una época de cierta burbuja en que todo el mundo pensaba que implementame un analytics y ya me encargo yo de sacar lo que me haga falta, dame un dashboard y yo lo piloto. En el que se han dado cuenta que solo con eso pues no han llegado a gran sitio, o sea, no han llegado muy lejos muchos de ellos, y entonces ahora lo que buscan es intentar rentabilizar obviamente la inversión, no sé ya si porque no se fían o porque tienen urgencia de sacarle partido a todo esto, pero sí, efectivamente el chip ha cambiado, es decir, lo que buscan es, oye, hazme algo pequeñito pero que me reporte algo aunque sea poco, que no meternos en temas de 6 meses y a ver qué, un año a ver qué sale, ¿no? Es decir,
totalmente, pero... No, pero es que además creo que así deben ser las cosas, porque tú no sabes realmente dentro de 2 años, es que no me estoy yendo a 5 años, me estoy yendo a 2 años, ¿qué va a pasar? O sea, es decir, lo hemos hablado en el podcast varias veces, las herramientas, la tecnología evoluciona de manera muy rápida. Se está poniendo Google las pilas para hacer toda la parte de atribución, digamos, mucho más sólida también, y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar dentro de 2 años. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter en proyectos tan largos de ver los resultados a 2 años cuando realmente, oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿A qué pregunta de negocio no estás contestando ahora mismo con datos? O sea, vamos a ver, que tú puedes tomar decisiones, intuición, bla, 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 pero realmente con datos, el uso de los datos, ¿cómo te está cambiando la toma de esas decisiones, ¿no?
Es que yo creo que nuestra disciplina, el tema de Attribution Center, que entiendo que es lo que te referías de Google,
sí,
este producto nuevo, que saldrá a final de año, si no estoy equivocado, yo creo que va a marcar un antes y un después en nuestra disciplina, porque eso, lo que decíamos hace un momento, mientras la gente estaba muy volcada en el marketing, había que hacer mil historias con el marketing, esa herramienta te resuelve un plumazo temas de modelos basados en datos e incluso medir si un CPC, un ROAS en este caso, está fuera de lo esperado, ¿no? O si tienes que meter más dinero o no, con lo cual tendremos por fin que focalizarnos en áreas donde realmente se nos necesite, ¿no?
Entonces, exacto.
Yo creo que va a marcar un antes y un después por completo, ¿sabes? Aunque la gente a lo mejor no lo percibe así ahora mismo, pero yo estoy convencido.
Y sobre todo el desligar un poco la analítica, que siempre se la asocia más con marketing que con negocio, ¿no? O sea, sí. Es un poco mi discurso último porque me parece imposible, o sea, que la gente de negocio no esté preguntando al analista.
No, es
muy complicado.
No digo que es lo fácil, marketing se gasta dinero, viene a optimizarlo. Entonces, como lo más fácil a priori, ¿no? Pero realmente, efectivamente, negocio tiene por mucho por descubrir. O sea, hay solo con, por ejemplo, entender perfiles de clientes, que es una cosa también aparentemente como muy banal, pero que tiene muchísimo detrás. Vamos, muchísimas empresas pegarían un cambio brutal de cómo entienden sus clientes y cómo tratarlos, por ejemplo.
Totalmente.
Y es algo que hacemos.
Es que, al final, la tecnología nos sirve para acercarnos al cliente, ¿no? O sea, para realmente...
Debería.
Claro, para hacerle mejor una experiencia. No sé, yo creo que al final tiene tantos matices todo lo que puede ayudar los datos. De ahí que yo crea que es eso. O sea, los datos deben ser un activo más de la empresa. Y solamente, muchas veces me dice la gente, bueno, los datos, pues no sé yo, la precisión tal. Y yo digo, mira, ¿cuál es el negocio real de Google? La información, la información que está consiguiendo de ti. ¿Cuál es el realmente el core business de Facebook? La información que tiene de ti. Si gigantes como ellos tienen en los datos su potencia, su fuerza, su manera de basar las decisiones en eso, ¿cómo, una empresa que se dedica a cualquier otra cosa no lo hace tan bien, ¿no?
Yo es que me tire loco. No puedo decir nombres de marcas porque tampoco quiero que se eche nadie encima, pero estoy pensando en una en concreto que tiene... Soy cliente, obviamente, es decir, tiene mi tarjeta de felización, pago con una aplicación que tienen.
No es nuestro cliente, ¿no?
Para no es nuestro cliente.
Debería,
pero no decir
debería
marcas, ¿vale?
Pero...
Cada uno que haga sus cábalas. ¿Saben exactamente lo que compro, cuándo lo compro, en cuál de sus tiendas lo compro, con todo tipo de historias? Y no me mandan nada, no me ofrecen nada. Es decir, me ofrecen promociones genéricas igual que a ti o a cualquier otro,
claro,
que le hacen un descuento el día X, ¿no? Y yo digo, pero si es que con esto podrías personalizar a lo bestia, podrías entender que yo prefiero este tipo de producto que este otro, podrías entender cuándo soy más activo o menos activo, es decir, y no hacen nada. Y realmente en este caso me sorprende porque, vamos, este es un ejemplo que tengo en la cabeza, insisto, pero hay muchísimos igual. Al final la capa tecnológica la han montado, el dato lo estarán guardado en algún sitio, pero no hay nadie que se esté molestando en hacer algo con eso.
Bueno, por lo menos tiene tecnología. Yo tengo el caso de una cadena de hoteles donde voy habitualmente cuando voy, por ejemplo, a Barcelona, y cada vez que voy tengo que rellenar en un papel mi email.
Y lo digo, he vivido.
Por favor, digo...
Me hago una idea.
Claro, que te lo he puesto 20 millones de veces. Si me dice, el de recepción me dice, me suena a tu cara, digo, que sí, que vengo mucho. Y no son capaces...
Y el resumen de esos es que te mandan un mail, como todo el mundo, con la newsletter.
Yo no sé si me mandan mail o no, porque ya ni les hago ni puñetero caso, lógicamente, pero que me hagan escribir el email cada vez que voy, o sea, a mí me parece,
no sé,
lamentable.
Es que estoy igual que tú, o sea, yo no tengo palabras.
Totalmente. Mira, Netflix, el otro día me dice, quizás te guste esta serie, y yo, por favor, déjame, que no tengo tiempo, más tiempo para ver otras series, pero efectivamente empecé a verla y digo, ostras,
mola,
claro, pero ¿por qué me lo dice? Porque conoce mis gustos, conoce cuando me conecto, conoce un montón de cosas mías, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que empresas que sabemos que tecnológicamente están en la vanguardia y que pueden hacer muchas cosas, cómo puede ser que no lleguen a ello?
Pero yo creo,
¿no?,
que quizá, a lo mejor mucha gente de negocio en este caso piensa, bueno, no soy Netflix, ni soy Amazon, ni soy Facebook, ¿vale? Es decir, no tengo su músculo financiero o tecnológico para hacer todo eso, y piensa que es algo muy difícil de alcanzar, ¿no? Es decir, pero esto que estamos hablando, por ejemplo, de tener cuando la gente, pues eso, te compra, cuando llega a tu establecimiento, que también, que muchos lo tienen ya, a veces no es tan complicado tratarlo. O sea, es decir, obviamente tiene un proceso, tiene un coste, ¿vale? Es decir, pero no hablamos de que tienes que ser Netflix para sacar un partido. Y bailar con los quick wins que decías tú antes. Es decir, si, por ejemplo, en lugar de mandar una newsletter a todo el mundo, pues diferencio entre una newsletter para usuarios, por ejemplo, recurrentes y usuarios que no me visitan habitualmente, ya tengo una pequeña personalización que si sé manejar bien y sé trabajar a nivel quizá de marca y demás, y de marketing, todo eso, pues ya me puede marcar la diferencia.
Exacto. No, es que a mí me parece casi insultante, ¿no? Que no hagan uso de eso. De todas formas, por eso hablaba de la madurez, de nosotros seguimos el modelo de madurez que hemos diseñado en los últimos tiempos, pues un poco en base a nuestra experiencia. Y sí que es cierto que yo veo más empresas que cada vez pasan más del tercer al cuarto nivel, que es el último.
¿Tú
ya?
¿Tú
sí.
crees?
Sí,
¿qué
porque
optimista eres?
Sí, soy optimista y son buenas noticias.
Yo estoy
no.
entre el 2-3, pero bueno, en fin.
Bueno, el 2-3 es cierto, pero hay empresas que pasan del 3 del tercero al cuarto y dices, jo, qué bien, es que podemos hacer algo. Y además es que se ve, y no solo se ve en el departamento digital. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, que no se ve solamente en el departamento digital, sino que se ve en todas partes, en todas las áreas de la empresa. Y creo que ese es el futuro, ¿no? A mí no me gustaría, yo soy un poco culo de mal asiento, como muchos que me conocen lo saben, pero yo me aburro ya de implementar una herramienta como Google Analytics y ya está, y sacar visitas, transacciones, tasa de rebote. No, es que se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? O sea,
cosas muy chulas. Muy
¿cómo
chulas.
Es posible que no se hagan modelos predictivos? ¿Cómo es posible que no se hagan, como estabas comentando, estudios de las bases de datos de clientes? Incluso meter datos de navegación de los clientes en la propia base de datos de CRM de cualquier empresa. Yo creo que ahí está el reto, digamos, ¿no? Que tenemos ahora por delante.
Totalmente, totalmente. Nosotros, tú lo sabes porque voy contigo a muchos clientes. Y lo cierto es que a mí me sorprende cómo muchas veces tú llegas con una propuesta, desconfían de ti.
Sí.
De hecho, recuerdo el caso de un CEO que se sentó con nosotros en plan de, bueno, me estáis vendiendo una moto. Y al final te das cuenta de que en cuanto haces cuatro cosas, se dan cuenta de que esas pequeñas cuatro cosas realmente les ayudan a avanzar más y toda la empresa percibe que efectivamente hay un cambio. Es decir, no es ya un tío que está ahí con un analytics haciendo cuatro cosas, sino realmente es algo sólido. Pues la verdad es que te aman. O sea, sí. Yo no me quiero vender, pero te das cuenta que de repente dicen, ostras, hay un mundo por descubrir que eso que no le he hecho ni caso, básicamente, ¿no?
Totalmente.
Me quedan visitas y poco más, y en rebote, ¿sabes? Que es un poco triste, pero bueno.
No, y hay gente que dice eso, yo hago análisis web y, bueno, pues está ahí.
Muy triste.
Muy triste.
Pero bueno, en eso estamos.
Bueno, Edu, pues se nos acaba el tiempo, qué triste.
Vaya por Dios, nos hemos dejado como 50 puntos en el tintero, más o menos.
Sí, pero no pasa nada porque te tengo cerca, así que te puedes venir más veces.
Nos vemos en la oficina todos los días, luego no entréis aquí.
Ay, que sí, que te voy a traer más veces, no te preocupes.
Cuando quieras.
Muchas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.